Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, miércoles 14 de agosto, día en el que muchos se disponen a iniciar sus vacaciones o unos días de descanso por el puente.
Madrid a Torrevieja, con ganas, claro, de banearnos un poquito, de refrescarnos.
A Gandía, un ratillo ahí a la playa.
5 días, 4 noches.
Buah, venga, sí señor, a la mejor tierra del mundo.
De fiesta en fiesta.
Vamos al puerto de Sagunto, a Valencia. Tengo muchas ganas, sí, sí. Además ya la última parte de las vacaciones, ya a partir del día 2 a trabajar.
Enseguida vamos a conectar con la DGT para conocer la situación del tráfico. A esta hora, eso sí, en cercanías les informamos que hay retrasos en la C2, la C7 y la C8 por el descarrilamiento de un tren en Torrejón. Se ha establecido un servicio de trenes lanzadera en ambos sentidos entre las estaciones de Alcalá y Torrejón. Importante saber si se van o se quedan la previsión del tiempo, que en las últimas horas ha dado un respiro al calor. Noche de ventanas abiertas tras casi un mes con temperaturas muy cálidas que dificultaban el sueño. En casi toda la región, los termómetros han bajado de los 20 grados, seguro que lo han notado.
Joder, o sea, yo he podido dormir del tirón, o sea, y con la sábana quitada y todo fenomenal.
La gloria.
Bastante bien.
Sí, te levanta con una sonrisa.
Una Dana que, sin embargo, mantiene a 9 comunidades en alerta por lluvias, tormentas, sobre todo en Baleares y en el litoral mediterráneo, que ayer ya sufrió las inclemencias del cambio del tiempo. En Ontinyent, Valencia, el temporal hundió el techo de un supermercado. ...300 personas tuvieron que ser desalojadas del recinto. Afortunadamente, todo quedó en un susto. Y llegan unos días cargados de fiestas patronales por toda la región. En el centro de la capital, esta noche da el pistoletazo de salida las celebraciones en honor a nuestra Virgen más castiza y popular, la Paloma.
Son unas fiestas muy madrileñas, son unas fiestas únicas, son unas fiestas que nos hacen recordar que Madrid tiene también el sabor de pueblo, y creo que es muy bonito celebrar unas fiestas que celebraban ya los abuelos, los bisabuelos, de la misma forma, ganando las mismas calles.
Escuchaban a la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz. Hay más titulares que repasamos con Gabriela Aldea. El ministro de Transportes vuelve hoy a señalar al juez Llarena, al que acusó de extralimitarse por no aplicar la amnistía al prófugo Carles Puigdemont.
Óscar Puente incide en que no pueden permanecer callados ante actuaciones que considera no son correctas. El titular de Transportes dice que solo ha ejercido su derecho a la libertad de expresión. Desde el PP creen que un gobierno que ataca la justicia es un mal gobierno.
Hago ejercicio de mi libertad de expresión, de esa que algunos defienden con tanto ardor, pero que parecen negarle a los miembros del Ejecutivo.
Cuando un gobierno ataca la justicia, está dando pasos hacia atrás en calidad democrática en nuestro país.
76 españoles aguardan a esta hora en Vietnam una solución a una posible estafa.
Llegaron hasta allí después de haber contratado su viaje para las vacaciones, pero se han encontrado con que la realidad nada tiene que ver con lo que firmaron.
Estamos 76 españoles aquí en Hanoi. Hemos llamado a la embajada y ha venido el embajador y tal para constatar que todos los servicios que habíamos contratado, pues aquí dicen que no los tenemos, de tal forma que hemos tenido que volver a pagar el hotel y ahora llevamos toda la mañana esperando a ver si se resuelve el tema, que en principio no se ha resuelto.
Ha muerto el periodista Carlos Ferrando.
Hoy ha trascendido que fue uno de los 2 fallecidos por golpes de calor en Madrid en las últimas horas. Fue colaborador de esta casa, pionero en las informaciones de Crónica Social en televisión. Ferrando tenía 76 años. Ayer fue encontrado en su casa deshidratado e inconsciente. Efectivos del SAMUR intentaron reanimarlo, pero finalmente falleció.
Titular del deporte con Elena Camacho.
Primer título de la temporada en juego para el Real Madrid será la Supercopa ante el Atalanta. La principal incógnita es si debutará Kylian Mbappé. Quien no estará seguro es Camavinga, que sufre un esguince en la rodilla que le tendrá entre 6 y 7 semanas fuera de los terrenos de juego. Carlo Ancelotti.
Que tengo un problema muy corto. Todo el verano he pensado que voy a poner y que no voy a poner. Me ha arruinado las vacaciones, yo creo. Es la cosa más sencilla. Este problema aquí no existe porque tenemos un montón de partidos. Obviamente no puedo pensar que van a jugar 70 partidos siempre lo mismo 11.
El encuentro se podrá seguir desde las 8:30 de la noche en Onda Madrid. En otro orden de cosas, preacuerdo entre el Atlético de Madrid y Lenglet. Además, mañana arranca la Liga con un Athletic Club de Bilbao Getafe. Bordalás cuenta ahora mismo con 11 inscritos en la Liga, incluidos Gené y Mayoral. Y una buena noticia, el fútbol vuelve a Telemadrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
En menos de una hora arranca el dispositivo especial de tráfico por este puente de la Virgen. Nos vamos a ir para conocer la situación del tráfico en las carreteras de la región hasta la DGT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues en este momento continúa esa tranquilidad en toda la red de carreteras en esta jornada de miércoles. Eso sí, empieza a notarse ya el tráfico en aumento, sobre todo de salida en la A6 en el entorno de Las Rozas. Al margen de ello, situación bastante cómoda, como decía, en vías principales y también en las secundarias. Además, la ronda de circunvalación está también bastante despejada a esta hora. Eso sí, les vamos a pedir especial precaución en esta jornada, ya que a partir de las 3 de la tarde se esperan bastantes desplazamientos y también coincide con la posibilidad de una dana que puede complicar el tráfico, por lo que les pedimos sean muy prudentes al volante y respeten las normas de circulación.
El tiempo.
Está ya por aquí nuestro compañero Antonio López. Escuchábamos a la gente decir que había dormido en la gloria, que se está en la gloria en la calle. ¿Qué nos espera durante las próximas horas, días? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, podemos decir que ya ha sido la noche de las ventanas abiertas en las que ha refrescado el ambiente. Hemos tenido mínimas, decíamos que ha sido la noche de las ventanas abiertas, se ha reciclado ese aire recalentado que teníamos en las últimas jornadas y las temperaturas han bajado esta madrugada, ya no hemos tenido noche tropical, hemos amanecido en Madrid con 19 grados. A lo sumo, íbamos a llegar a los 31 o 32, estamos viendo cómo como sigue algo inestable las capas altas de la atmósfera, está generando esa nubosidad. En principio no va a tener mayores consecuencias. Aupada por el viento de norte, las temperaturas hoy en valores casi de manual para el mes de agosto, unos 31-32 grados. Mañana, festividad de la Paloma, panorama soleado, pero temperaturas sin grandes cambios. Incluso las mínimas esta madrugada tienden a refrescar otro poquito más. Amaneceremos mañana con ambiente bastante fresco para lo que hemos tenido, 17 grados en Madrid y máximas ligeramente por encima de los 30. A partir del viernes irán recuperándose, 19 de mínima, 34 de máxima en la capital y el fin de semana parece que vuelve el calor, no el calor sofocante tan extremo que hemos tenido, pero sí llegaremos a los 35 o 36 grados. Aquellos que se dirijan hacia el Mediterráneo, hay que avisarles que hay por la dana riesgo de fuertes tormentas en toda la costa mediterránea, desde Cataluña, Valencia, Murcia y especialmente la situación más complicada en Baleares, con fuerte viento, con tormentas de granizo y fuertes aguaceros.
¿Y eso hasta cuándo? Vamos, que hemos visto las imágenes de anoche, hoy sigue.
En principio, mañana, a partir de mañana, irá mejorando la costa mediterránea, pero no en Baleares. Aquí, en la Comunidad de Madrid, estamos al margen de esta situación.
Muchas gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Marian González en la producción y Quique Viso en la técnica.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Enrique López.
En menos de una hora, a las 3, arranca el dispositivo especial de tráfico por el puente de la Asunción de la Virgen. En la Comunidad de Madrid se prevé cerca de 1,5 millones de desplazamientos hasta el próximo domingo. Muchos a esta hora se disponen a comenzar unos merecidos días de descanso de Quique Díaz.
Sí, eso es, a las 3 concretamente se iniciará ese dispositivo para el puente en el que se prevé el mayor número de desplazamientos del año y se prolongará hasta las 24 horas del próximo domingo. Y es que además de los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena, se unirán los que se realicen por tratarse de un puente de 4 días más hoy. En el caso de la Comunidad de Madrid se espera que la mayoría de los vehículos se desplacen a segundas residencias y zonas de costa, pero es que además estamos en este puente en el que se celebran las fiestas locales de todo el territorio nacional, que supondrá también un incremento de los viajes a corta distancia.
Pues me voy al pueblo 5 días y luego me voy a la playa 7 días, a Benicàssim.
No, vamos a la playita unos días.
Ya sí, aquí en España. Andalucía nos gusta mucho.
Hemos mirado ya a última hora y es todo muy caro y todo hasta arriba
y todo
de gente.
Muy lleno. Para este mes de agosto está todo petado, vamos.
Sobre todo, pues eso, disfrutar de unos días, desconectar y recargar pilas.
Nos vamos a Cáceres, al pueblo. Horrible, horrible, horrible. Sí, pero nos vamos allí al pueblito.
A nivel nacional están previstos más de 8 millones de movimientos de largo recorrido por todas las carreteras de la geografía nacional, siendo las zonas de Andalucía y Levante las más numerosas, más del 40%. Como suele ser habitual, se están preparando los carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos. La DGT, además, insiste en la necesidad de extremar las medidas de seguridad vial y muy especialmente no conducir bajo los efectos de alcohol o las drogas. Con ese objetivo se incrementarán los controles por parte de la Guardia Civil.
No solo por carretera, también en avión, tren y autobús, muchos inician el puente. En el aeropuerto de Barajas hay programados 5.600 vuelos, un 8% más que el año pasado. Renfe ofrece 1.800.000 plazas en cerca de 7.000 trenes, los trayectos más demandados, Madrid con Andalucía, Cataluña, Galicia, también los que comunican con Levante. Precisamente esos trenes AVE salen de la estación de Chamartín. Durante las últimas semanas ha habido varias incidencias que han provocado retrasos. Hoy, en uno de los días de mayor actividad, la normalidad de momento está siendo la nota dominante.
Parece que hay mucha gente, pero no se ve mucho problema, por lo menos.
No, en cuanto a puntualidad, muy bien. Tanto de llegada como de salida, bastante, bastante bien. La conexión también se puede hacer bien. Lo único es esto, pues la estación que está un poco mal.
Bueno, no sentimos como que se demore algo, ¿no?
No. Fuimos a Toledo y todo súper bien también.
Siempre procuro venir un poco antes por si acaso, pero sí. He venido, el tren sale a 1:20, he venido a las 11:30 para ir sobre seguro ya.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reiterado en Antena 3 que de momento las molestias para los usuarios van a continuar.
Las infraestructuras ferroviarias en España tienen en algunos casos un problema de falta de dimensionamiento. En el caso de Madrid es clarísimo, con 2 estaciones, Atocha y Chamartín, que están al límite o incluso por encima de su capacidad. Y eso en este momento se está corrigiendo. Mientras tanto, pues vamos a sufrir como estamos sufriendo en este momento.
Y le recordamos que desde hoy está cerrada la estación de cercanías de Recoletos por obras en uno de los túneles, estación de Atocha, Virginia Guerrero.
En esta ocasión todos pensábamos que era otra vez el túnel de Recoletos. No, las obras son por una mejora en uno de esos accesos, una mejora que sale desde Atocha, pero claro, que no permite el llegar hasta Recoletos. ¿Qué supone eso? Que toda la circulación entre Atocha y Nuevos Ministerios está cortada, de ahí el cierre de la estación de Recoletos. Son 5 vías las afectadas, la C1, la C2, la C7, la 8 y la 10. Para tratar de paliar las inconveniencias, las dificultades, las molestias a los viajeros, Renfe ha puesto personal de la compañía que va a informarles. ¿Qué les dices tú a la gente? ¿Cuáles son las alternativas?
Las alternativas son llegar en bus en Recoletos.
¿No les mandas coger la C3 o la C4 hacia Sol? ¿No les mandas coger la C3 o la C4 hacia Sol?
No, la C4, la C5 y la C6 es para llegar a Nuevos Ministerios o Chamartín.
Ok, pues muchas gracias. Te dejo que continúes con el trabajo. Lo dicho, va a estar cerrado esa estación de Recoletos hasta el lunes. Así que, de nuevo, los viajeros que tengan que utilizar las líneas de cercanías, esas 5 líneas que le mencionábamos, nueva dosis de paciencia, esta vez durante todo el puente de agosto.
Trabajos, en este caso, para encontrar una supuesta fosa con restos de brigadistas internacionales son los que se están llevando a cabo desde ayer en el solar, donde el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto instalar uno de sus cantones de limpieza en el barrio de Monte Carmelo de la capital. Hasta allí se ha acercado esta mañana el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la portavoz municipal del PSOE, Reyes Maroto.
Si hubiera una fosa aquí y se empezaran los trabajos y se localizaran los huesos, evidentemente se tendría que paralizar.
Sobre todo es un tema de dignidad. Creo que los vecinos de Monte Carmelo han puesto encima de la mesa propuestas también desde el Grupo Municipal Socialista para que el cantón de limpieza que el ayuntamiento quiere ubicar aquí se lleve a otro espacio.
Desde el ayuntamiento, la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, ha respondido a la portavoz socialista.
Reyes Maroto no le gusta Madrid, no le gusta este ayuntamiento, no le gusta esta ciudad y ni siquiera la entiende. Creo que no hay falta de empatía en ningún caso, que se ha hablado más, ha habido más de 8 reuniones con los vecinos y quiero recordar que la decisión del emplazamiento del cantón de Monte Carmelo es una decisión técnica, no es una decisión política.
Nos vamos ahora hasta el centro, hasta la calle Jerte, donde esta mañana ha habido una protesta convocada por la Asociación de Vecinos Cavas La Latina contra el traslado de 61 usuarios de unos apartamentos municipales para mayores. Eva Prat.
Dicen los afectados que en julio se les comunicó que para septiembre tenían que dejar los apartamentos para poder rehabilitarlos, pero la solución que les ha dado el consistorio, irse a una residencia, no les gusta. Julio es uno de estos mayores.
Yo no soy un anciano que esté mal, aunque tenga mis años, y el cambio es brutal porque nos cobran el 86% de lo que ganamos y aquí tenemos unas cantidades pequeñas.
Además, dicen no tienen garantías de que puedan volver cuando terminen las obras. Es la queja de Milagros y Alejandro.
Yo no. O encuentro yo particularmente que encuentro una habitación si no me sacan a mí por los pies por delante con una caja.
Que de aquí no nos vamos a marchar porque este edificio no está para derruirlo. Las obras que se realizan estando nosotros aquí.
Apoyando a los vecinos ha estado el concejal del Grupo Socialista, Antonio Giraldo.
Esto pedimos la máxima transparencia, primero de todo en el origen de por qué tienen que abandonar el edificio, cuáles son estas deficiencias que obligan a que tienen que estar fuera. Y luego a partir de ahí planteemos soluciones que satisfagan a todo el mundo. No es nada extraño alquilar una vivienda en un entorno, se hacen muchas ciudades cuando se dan circunstancias de estas, ¿no? Y es lo que nosotros les hemos propuesto, con supuesto respuesta negativa.
Y el concejal de centro, Carlos Segura, justifica estos trabajos.
Pues son unas horas necesarias porque el edificio tiene una serie de patologías que hay que tomar ya cartas en el asunto. Va a ser una obra de 14 meses. A las 61 personas que viven en los apartamentos se les ha realojado en varias residencias, tanto de la Ciudad de Madrid como de la Comunidad de Madrid. Y cuando vuelvan dentro de 14 meses encontrarán un centro renovado y nuevo.
Dice el concejal que la vuelta a los apartamentos está garantizada.
Comenzamos nuestra crónica de municipios en Sevilla la Nueva, donde está uno de los puntos de vigilancia dentro del Plan Infoma, el Plan de Emergencia Forestales de la Comunidad de Madrid. Está siendo un verano complicado en cuanto a incendios en la región, Gabriela Aldea.
Sí, Enrique, la primavera lluviosa de este año ha provocado el crecimiento de mucho matorral y pasto, que es lo que arde con facilidad en el monte. Hoy el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, hacía balance de cómo ha sido este último mes y medio.
Estamos cercanas a las 1.000 hectáreas que han ardido, 100 hectáreas más o menos de arbolado, por tanto pues se ha conseguido limitar el impacto, como digo, en el arbolado, que es pues las zonas de mayor valor ecológico, y estamos cercanos a ese 80%, como digo, de eficacia en la respuesta, dejando en conatos esos incendios y con un número de incendios que es un poco superior a la media de los últimos años.
Para reducir ese tiempo de respuesta ante la aparición de un fuego, existen 19 puntos de incendios forestales, los PIF, repartidos por la comunidad, con una función principal.
Intentar tener en el territorio pues todo el operativo desplegado, tanto medios terrestres como los 10 medios aéreos, para cuanto antes atajar esos incendios.
Estos puntos de vigilancia de incendios se han establecido especialmente en los pueblos de la Sierra de Madrid, donde en verano multiplican su número de habitantes.
Los pueblos, esos pueblos de la sierra están estos días repletos de veraneantes. La masificación ya no es una cosa solo de las playas, también de los pueblos de la comunidad. Hemos estado en uno de ellos, en Valdemorillo, donde 3 de cada 10 residentes este mes no son del pueblo, Marian González.
Los pueblos de la sierra cuelgan el cartel de lleno por vacaciones. Muchos multiplican o incluso triplican su población durante el verano. Cada vez son más los madrileños que huyen de esas altas temperaturas en busca de un refugio más fresquito en la sierra, como por ejemplo en el de Valdemorillo, donde el 30% de sus habitantes son vacacionales. Muchos tienen una casa en la zona, otros visitan a familiares y los hay quienes alquilan alguna vivienda o se instalan en un camping.
En verano sí que hay mucha más gente que el año pasado. Las habitaciones de este año están bastante llenas.
Es una zona mucho más barata en comparación con el resto de España, donde puedo pasar unas buenas vacaciones. También tenemos muchos pantanos y lagos, que eso aumenta para pues, pasar buen tiempo aquí. Y la verdad es que aquí en un pueblo siempre se está mucho mejor que en cualquier otro lado.
Elijo venir a la sierra porque se está mejor que en Madrid, más fresquito, menos gente.
El alza de los precios en el turismo ha hecho que se incremente el número de viajeros que deciden pasar el verano en nuestros pueblos. Además, los pueblos siempre nos ofrecen una rica variedad gastronómica y el disfrute de la naturaleza.
En Alcorcón, el ayuntamiento está realizando obras en el Centro de Servicios Sociales de El Tejar para mejorar la accesibilidad y eliminar barreras arquitectónicas. Cristina Espina.
Sí, el objetivo que persiguen con ello, según ha recalcado la concejal del área, Pilar Jiménez, es garantizar el acceso universal de la ciudadanía a los recursos de servicios sociales municipales, incluyendo para ello, entre otras cosas, la accesibilidad cognitiva y mejorando así la atención que se presta.
Las obras de accesibilidad del Centro de Servicios Sociales de la Plaza del Tejar van a muy buen ritmo. Los fondos europeos están siendo, sin duda, un gran empuje en las administraciones locales y, en concreto, en la adaptación de los centros de servicios sociales de nuestra ciudad, que eran indispensables. En el caso del centro de la Plaza del Tejar, edificio de dos plantas, se está instalando un ascensor que, junto con otras mejoras en este mismo sentido, como son los baños adaptados, van a garantizar el acceso universal de la ciudadanía a los recursos de servicios sociales municipales.
También con la colocación de pavimento podotáctil, placas informativas en braille y la señalización de contraste, bucles magnéticos, así como la adaptación del mostrador. Las obras durarán previsiblemente hasta finales de septiembre y hasta entonces los usuarios de este espacio serán atendidos en el Centro de Mayores Adolfo Suárez.
Noticias 14 horas con Enrique López.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, mantiene su crítica a la resolución del Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía. Considera que la malversación es insostenible. Desde el Partido Popular cargan contra el cuestionamiento de la justicia. Noelia Ontoria.
Sí, Óscar Puente apela a su libertad de expresión para cuestionar el delito de malversación que argumenta el Tribunal Supremo para no amnistiar a algunos líderes del procés.
Y es que el tenor literal de la ley es claro y que lo que el Supremo ha hecho interpretándola, desde mi punto de vista, es prescindir de ese tenor literal, porque lo que ha hecho el Tribunal Supremo es considerar que hay un enriquecimiento en los delitos de malversación, en los gastos que se han hecho para llevar a cabo actividades ilícitas, como el referéndum ilegal, que suponen un enriquecimiento de quienes las han llevado a cabo. Y eso, perdóneme, pero ni desde la lógica jurídica ni desde la lógica elemental se entiende.
Recuerda que los casos que han recaído en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no han seguido esa misma lógica. Desde el PP, Elías Bendodo lamentaba que el Gobierno ataque a la justicia.
Que nos avergüenza a todos lo que dice el señor Puente. El señor Puente no puede decir y quedarse tan ancho que el Tribunal Constitucional revisará lo que acaba de pronunciarse el Tribunal Supremo como si fuera el portavoz del Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo ha defendido esta semana su derecho a la discrepancia sin entrar en descalificaciones.
Noelia, un día después de que el Ministerio del Interior imputase a los Mossos de Escuadra toda responsabilidad en la fuga de Puigdemont, el presidente catalán, Salvador Illa, ha apoyado al cuerpo. Lo ha hecho en una visita, la primera de su etapa de gobierno, a la sede de los Mossos en Sabadell.
Salvador Illa ha mostrado su apoyo al cuerpo, pero ha señalado que siempre se pueden hacer mejor las cosas.
Siempre se pueden hacer las cosas mejor.
Y añadía que lo que es necesario ahora es que los agentes puedan hacer su tarea alejados del enfrentamiento político. El apoyo es significativo después de que el Ministerio del Interior echase ayer todas las culpas al cuerpo en la fuga de Carles Puigdemont. Hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente, insistía en esa idea.
El gobierno de España no ha tenido ninguna responsabilidad en que Puigdemont haya entrado en España, haya hecho su performance y se haya marchado. La responsabilidad es de quien ostenta las competencias en materia de seguridad en Cataluña, que además, según el informe que ha emitido el ministro del Interior, se le ofreció ayuda policial y la rechazó.
En el Partido Popular, sin embargo, no eximen de responsabilidad al Ejecutivo, Elías Bendodo.
Y el presidente Illa hoy lo que ha hecho es, primer acto de gobierno, visitar la sede de los Mossos de Escuadra. Yo no sé si es para reconocer o agradecer que no detuvieran a Puigdemont, porque él pidió que no lo detuvieran. Todos los españoles sabemos que tanto Sánchez, como Robles, como Marlaska y como Illa salvían los planes de Puigdemont.
Los Mossos aún no han enviado al juez Pablo Llarena el informe sobre el dispositivo puesto en marcha el pasado jueves y cómo se desarrolló el operativo que falló en el objetivo de detener al líder de Junts.
Repasamos otras noticias con Luis Mínguez. 9 comunidades en alerta por lluvias y tormentas.
Primera dana de agosto que va a afectar principalmente a Baleares, aunque también a todo el litoral mediterráneo desde Cataluña hasta Murcia. Ayer el temporal hundió el techo de un supermercado en Ontinyent, en Valencia.
Cayó en muy poco tiempo, fue muy rápido, en cuestión de 15 minutos, 10-15 minutos, cayó no sé la cantidad de agua. Y gracias a Dios no pasó nada más, hemos tenido daños importantes.
300 personas tuvieron que ser desalojadas del recinto, aunque afortunadamente todo quedó en un susto.
Minuto de silencio en Valladolid por la vecina víctima de violencia de género.
El cadáver de Mónica, de 49 años, fue localizado a primera hora de la mañana del lunes en su domicilio, parcialmente quemado y con distintas heridas de arma blanca, infligidas presuntamente por su compañero sentimental, quien fue detenido horas después en Vigo y reconoció el crimen.
Muere el periodista Carlos Ferrando, histórico de la prensa del corazón.
Ante la falta de noticias por su parte, su amiga, la actriz Alejandra Greppi, accedió ayer a su domicilio y le encontró en muy mal estado de salud y deshidratado. Avisados, los sanitarios no pudieron salvarle la vida. Ferrando tenía 76 años y recientemente había sido operado de la columna. Se le está practicando la autopsia.
Fuera de nuestras fronteras, Venezuela carga contra el panel de expertos de Naciones Unidas.
Le acusa de difundir mentiras sobre las elecciones presidenciales después de que este grupo asegurara que la gestión de resultados por parte de las autoridades venezolanas en las presidenciales del 28 de julio careció de las medidas básicas de transparencia e integridad esenciales para celebrar elecciones creíbles. El presidente del Parlamento venezolano llega a calificar de basura a los expertos electorales de la ONU.
No tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras. Que vayamos acostumbrándonos, porque mientras seamos rebeldes, contestatarios, dignos, decentes, revolucionarios, venezolanas y venezolanos, van a seguir jodiendo y nosotros los vamos a seguir derrotando.
Y les contamos ahora una denuncia que nos llega desde Vietnam. 76 españoles habrían sido estafados por su agencia de viajes. De momento no les responde. Se han quedado sin vacaciones, Gabriela Aldea.
Han llegado al aeropuerto de Hanoi y el paquete turístico que habían contratado con una conocida agencia española parece que no existe. Así lo relataba a Onda Madrid uno de los viajeros.
Estamos 76 españoles aquí en Hanoi. Hemos llamado a la embajada y ha venido el embajador y tal para constatar que todos los servicios que habíamos contratado, pues aquí dicen que no los tenemos. De tal forma que hemos tenido que volver a pagar el hotel y ahora llevamos toda la mañana esperando a ver si se resuelve el tema, que en principio no se ha resuelto.
Habían abonado 2.500 euros por persona por adelantado para 15 días de viaje en distintos hoteles con varias comidas y con circuitos incluidos. La agencia no les da ninguna solución.
Nos han dicho que los Ecologic Travel nos dice que los hoteles están reservados, pero llamamos a los hoteles y no están reservados. Entonces el desbarajuste es inmenso. Y intentaremos hacer una demanda colectiva cuando lleguemos a España, si es que llegamos.
Han pedido ayuda al embajador español en Vietnam, que ha certificado lo que está pasando para adjuntarlo a la demanda colectiva que van a interponer. La agencia de viajes no ha respondido por el momento a los mensajes y llamadas de Onda Madrid.
Se imaginan que no les permiten acceder al estadio para ver un partido de su equipo porque porta una camiseta que no es la oficial. Es lo que ha anunciado el Sheffield Wednesday, uno de los equipos más antiguos de Inglaterra, actualmente en segunda. Expulsará a quienes lleven camisetas falsas. ¿Qué les parece esa decisión? Pedro Lorente ha salido a la calle para preguntar. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Enrique. Se trata del primer club que anuncia una medida contra la piratería de las equipaciones de fútbol. Además, es el equipo con el precio más alto de sus camisetas de toda la segunda división inglesa, 80 euros. Nos hemos venido a los aledaños del Santiago Bernabéu para escuchar la opinión de la gente.
Pues me parece bien, porque al final sostener un club de fútbol de estas características, pues necesita una serie de ingresos.
Parece fatal, o sea, el que no puede comprarse una camiseta que vale 200 euros, pues me parece bien que un niño la compren por 20 o 30 euros.
El precio medio en España para comprarse una camiseta de un equipo de primera división son de 87 euros.
Claro, por ejemplo, yo si tengo 4 hijos estamos hablando de más de 300 euros. De alguna forma los clubes también tenían que pensar un poco en tipos de descuento para familias numerosas o para que tengamos tal, para que puedan adquirir todos también las camisetas y puedan ir todos con una camiseta verdadera.
No será hasta el 23 de agosto cuando el equipo inglés juegue el primer partido en casa, pero algunos aficionados ya avisan por Twitter de que entrarán en el estadio con camisetas falsas.
Y aquí en esta casa estamos de enhorabuena. El fútbol de Primera División regresa a Telemadrid y además lo hace en una temporada histórica cuando tenemos 5 equipos madrileños en la máxima categoría. Nosotros ahora hacemos una pausa. Enseguida volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy arranca la temporada en el partido de la onda y lo hace con la opción del primer título para el Real Madrid. Desde las 8:30, final de la Supercopa de Europa ante el Atalanta. Arranca la etapa Kylian Mbappé. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Enrique López.
La gran fiesta de Madrid es la Paloma. Una virgen muy castiza y de postín, que a todos los madrileños enamora, y también a los que llegaron a...
Ella, la más castiza de todas, la cupletista Olga María Ramos, animará los jardines de las Vistillas esta noche en el arranque de las fiestas de La Paloma. Allí, a las 11, actuará Vico. Las Vistillas, junto a la Plaza de la Paja, son dos de los escenarios de las celebraciones en honor a nuestra Virgen más popular. Mañana es su día grande, volvemos a ese barrio de La Latina con Eva Prat. ¿Todo preparado ya?
Sí, está todo listo porque ya desde primera hora los operarios se afanaban para que la fiesta de Madrid continúe. Jorge lleva trabajando 20 años en el montaje de las casetas de La Paloma.
Tenemos 40 casetas aquí en las Vistillas y alrededor de todas estas calles. Nosotros estamos encargados de darle agua a todas las casetas y a partir de las 3 de la tarde ya comienza la faena y a mover las pancetas, los lomos, los chorizos en las carpas.
Las calles aledañas a las Vistillas y la Plaza de la Paja están ya engalanadas y también abiertas muchas de las casetas donde un año más se mezclan las tradiciones. Loreni regenta una de ellas.
Lo tradicional que es el entresijo, los calamares, la parrillada española, boquerones, chopito, y ahorita estamos montando nuevos puestos latinos ya que están muy famosos y vendemos papa rellena, empanadas venezolanas, empanadas colombianas, arepas.
Y por supuesto también está preparado el dispositivo de seguridad para que todo funcione sin incidentes. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, ha visitado la zona.
Hay que recordar que en estas fiestas que están en el barrio de Palacio dos escenarios, que son la Plaza de la Paja y las Vistillas, en ambos espacios el SAMUR despliega 2 unidades de intervención básica y 1 unidad de intervención avanzada, y después al día siguiente durante la procesión de la Paloma habrá también 1 unidad de respuesta avanzada que seguirá la profesión y que estará pendiente de cualquier incidencia. ¿Qué queda esperar? Pues que no haya que echar mano de ninguno de estos recursos, pero por si acaso quiero recordar que más de 130 agentes estarán velando por la seguridad.
A partir de las 7 de la tarde en las Vistillas habrá actuación castiza de Olga María Ramos, también de Vico y del DJ Miguel DJ. Además,
taller de pintacaras, entre otras actividades. Mientras, en la Plaza de la Paja se celebra un taller infantil de pintar abanicos y un concurso de chotis y mantones. Mañana será el día grande con la ofrenda a la paloma, la misa y la bajada del cuadro por parte de los bomberos. José Miguel Gil será el encargado de hacerlo.
Se voy a dedicar a mis padres, ¿no?, que fallecieron recientemente. Yo siempre pienso que estarán con sus mejores galas viéndome haciendo esta maniobra.
Son las fiestas de la Paloma, un año más en Madrid.
Todos los madrileños enamoran.
Fiestas en el Distrito Centro, también en Vicálvaro, en honor a su patrona, Santa María la Antigua, y en numerosos municipios de la región. Alejandro Cabello nos hace un repaso.
La Comunidad de Madrid y sus municipios continúan con sus fiestas patronales durante el mes de agosto. Primeramente, ubicamos las fiestas de Vicálvaro. Hoy, con el pregón a partir de las 10 de la noche y a eso de las 12, será el turno de los fuegos artificiales. Arrancan también hoy en Torrelodones sus fiestas con torneo de mus a partir de las 5 de la tarde y actuaciones musicales de la Banda del Patio y tributo a los niños de los 80. La encargada de pregonar las fiestas será Inés Pereira, concursante de la pasada edición de La Voz Kids. Continuarán también en el día de hoy las fiestas de Leganés y lo harán con conciertos como el de Solea Morente, con el recinto ferial a partir de las 12 de la noche. En San Lorenzo del Escorial, por su parte, fiestas del agua y de la espuma para contrarrestar el calor en la Plaza de la Constitución. Y para finalizar, destacamos en las fiestas de Pinto la actuación del cantante hispano-venezolano Carlos Baute, uno de los platos fuertes de la programación de las fiestas. Los pinteños podrán disfrutar del artista internacional a partir de las 10 de la noche en el auditorio del Parque Municipal.
Y en este punto, cuando pasan 36 minutos de las 2 de la tarde, volvemos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cuál es la situación de la circulación en las carreteras madrileñas. Nos vamos hasta allí con Alba Arit. Buenas tardes.
Buenas tardes. De momento tranquilo la red de carreteras de la comunidad, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta ahora hay tráfico irregular de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz y también por la 3 en Rivas, y complicaciones en la M40 a la altura de Mercamadrid, dirección A42.
Primeras complicaciones en las salidas de la capital. A esta hora estamos escuchando a Carlos Baute, que será uno de los platos fuertes en las fiestas de Pinto. Los pinteños podrán disfrutar del artista internacional a partir de las 10 de la noche en el auditorio del Parque Municipal. También en Leganés hoy van a poder escuchar a Solea Morente en el recinto ferial a partir de las 11 de la noche. Y en la capital, pistoletazo de salida a esas fiestas de Nuestra Virgen más castiza, La Paloma. A las 8 y media va a haber una actuación de la agrupación El Orgullo de Madrid. Más tarde, Salve a la Virgen. A las 12, a cargo de Mari Pepa de Chamberí. Todo eso en la Plaza de la Paja. Y en los Jardines de las Vistillas, Olga María Ramos a las 9, Vico a las 11, y después habrá un DJ que amenizará la velada. Hasta aquí llega este informativo. Se quedan ahora con el Buenos Días Pasado. Siguen informados en los boletines horarios, también en El Enfoque, a partir de las 7 de la tarde. Pasen una feliz tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.